En la onda local de Andalucía, Mundo Finito, una propuesta radiofónica para acercarnos a los nuevos modelos de transición ecosocial impulsados desde nuestros territorios.
Con un clima cada vez más severo y otras consecuencias que se dejan ver del cambio climático, Mundo Finito No Queremos Vivir en Marte nos abre cada semana una ventana a la transición ecosocial. Este proyecto que impulsa esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, EMA-RTV, y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACID, pretende fortalecer los procesos de transición y transformación en Andalucía mediante el empoderamiento de la ciudadanía organizada. Así seguimos identificando iniciativas que quieren aportar otra visión y otra forma de vivir y de ver el mundo. Hoy nos centramos en los movimientos que luchan por la justicia climática, en concreto en la red Sevilla por el Clima y Fridays for Future, Juventud por el Clima. Vamos a hablar con dos representantes de esos colectivos. Por un lado, Valle López Tello, es socia fundadora de la red Sevilla por el Clima. Buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, gracias.
Y también nos escucha al otro lado del teléfono Marta Bordons, integrante de Fridays for Future, Juventud por el Clima Sevilla, y Salmorejo Rebelde. Marta Bordons, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vosotras por estar aquí hoy en Mundo Finito, No Queremos Vivir en Marte, hablando de justicia climática, un concepto que hace unos años que irrumpió entre nosotros de forma quizás más intensa, porque también así lo requiere la situación que estamos viviendo ambientalmente hablando, ¿no? En primer lugar, Valle López Tello, bueno, la red Sevilla por el Clima surge un poco por todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, la red Sevilla por el Clima surge hace ya casi 4 años. Bueno, un conjunto de ciudadanos, de ciudadanía que siente que tiene que pasar a la acción para impulsar esa transición ecológica de la que se habla en el ayuntamiento, pero para la que no serán pasos reales. Y nos conformamos como asociación con profesionales en muchos ámbitos y estamos desde entonces pues aportando soluciones siempre muy en positivo. La red tiene ese carácter siempre muy positivo de aportar soluciones a los problemas cotidianos y al desarrollo, a los planes, a ese modelo de ciudad que tiene este ayuntamiento, y que cuando no nos parece que va en consonancia con el estado de emergencia climática, pues siempre aportamos soluciones o cambios para que realmente emprendamos de una vez esa transición ecológica que viene siendo cada vez más necesaria.
Uh-huh. Y Marta Bordons, en ese sentido, en la movilización de Fridays for Future, Juventud por el Clima, ha sido muy sonada, ¿no?, en los últimos tiempos, con esa organización de movilizaciones, de encuentros, de actividades reivindicativas, porque, como bien decíamos, hay muchísimos colectivos integrados en esta plataforma, ¿no?
Claro, sí, desde Juventud por el Clima, bueno, surgimos como esa respuesta ante la inacción climática por parte de los políticos, que eso estaba siendo desproporcionadamente baja en cuanto a la realidad de crisis climática y ecosocial reconocida por la comunidad científica. Y ante eso, bueno, pues la juventud, ¿no? Porque es un movimiento principalmente formado por la juventud, pero obviamente que acoge a cualquier persona interesada en sumarse, pero ese impulso de las nuevas generaciones diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que las personas que están ahora en las posiciones de toma de decisiones estén permitiendo que el mundo se nos presente el futuro y el presente con este panorama tan desolador, ¿no? Y que no se esté haciendo nada al respecto, sino al revés, permitiendo que esto siga sucediendo y las posibles respuestas que se dan siempre son insuficientes, ¿no? Y no son lo suficientemente ambiciosas como las que nos pide la comunidad científica y todos los expertos y expertas sobre el cambio climático. Entonces, ante eso, Pues nos organizamos la juventud, que nos gustaría no tener que estar preocupándonos de esto, pero obviamente nos atañe quizás incluso más que otros grupos sociales. Entonces, aquí estamos desde hace eso, unos cuantos años con este despertar en el activismo y en la política y en la concienciación que nos ha venido un poco impulsado por la situación de crisis. Pero eso, aquí seguimos y continuamos pese a también las propias crisis sanitarias a las que nos estamos enfrentando ahora, que lo dificultan todo un poquito, pero bueno.
Claro, y la pregunta que le lanzo a ambas, ¿cuáles son las cuestiones más urgentes dentro de ese concepto tan amplio que es la justicia climática? Valle López Tello y Marta Bordons.
Bueno, yo creo que todo lo que no pase por dos palabras, una es relocalización y otra es de crecimiento, no van a ser nunca soluciones serias y reales. Entonces, para abordar la justicia climática, significa que cada país tendría que relocalizar su producción para dejar de vivir a costa de los recursos de otros países del sur, me parece. Y por supuesto eso implicaría una reducción en las emisiones, de las cuales nosotros, que las emitimos, nos perjudicamos mucho menos que los países del sur, que no emiten, que emiten mucho menos. Es decir, nosotros emitimos mucho más, tenemos un nivel de vida mucho más alto, pero luego el cambio global afecta a esos países del sur de una manera mucho más violenta. Países que además tienen muchos menos recursos para afrontar. O sea, si viene, no sé, si hay un huracán en Haití, no tiene ni muchísimo menos los efectos que tiene cuando pasa en Japón. Es decir, los que más emitimos, los que más perjudicamos el cambio climático, los que más contribuimos a él, somos los que menos nos salimos perjudicados. Por lo tanto, la justicia climática pasa por ahí, por dejar de emitir, por dedicar recursos y fondos para paliar, para ayudar a los países que más perjudicados están a paliar esos efectos y a mitigar y a defenderse de esos efectos del cambio climático. Y por supuesto, pues eso, hay que hablar eso de relocalizar la economía para dejar de firmar o de contribuir, o sea, de emitir en otros países para producir lo que luego consumimos aquí y, por supuesto, también para dejar de mover material a lo largo y ancho del planeta, porque son materiales que vienen de los países que todavía tienen recursos a los países ricos, ¿no? Que somos los que consumimos y, por supuesto, este transporte de materiales es otra de las grandes emisiones, fuentes de emisión de CO2 que perjudican a los países más pobres. Y que por lo tanto están empeorando o contribuyendo a la injusticia climática. Así es que yo creo que por una parte de crecimiento de los países que crecemos desmesuradamente en consumo y relocalización para que las producciones se relocalicen en cada país y dejemos de mover y de traer materiales y de expoliar otros países del sur que todavía tienen recursos. Eso suena utópico. A cualquiera que le diga, que le hable de relocalización y de crecimiento, se mira con cara de ocho, porque son dos conceptos que en economía neoliberal ni siquiera se manejan. Pero yo creo que no hay una solución seria que no pase exactamente por esos dos ejes.
Y Marta Bordons, ¿cuál es su perspectiva en este
Sí,
sentido?
yo estoy absolutamente de acuerdo con Valle. Realmente eso, sin políticas de crecimiento, o sea, tenemos que hablar ya. De hecho, deberíamos llevar muchos años hablando de crecimiento y de política decrecentista, porque es verdaderamente lo realista. Plantear un crecimiento económico ilimitado, que es lo que se está planteando desde nuestro gobierno, no, realmente no es, es estar engañando a la población. Plantear como que eso es posible en un mundo finito, precisamente, y en un mundo con recursos limitados, es estar infantilizando a la población, diciendo, no, no, que no cunda el pánico, ¿eh? Entonces podemos seguir como si no pasara nada, seguir creciendo, seguir gastando, seguir consumiendo, produciendo, cuando esa no es la realidad, ¿no? Científica. Entonces, hay momentos de hablar de crecimiento y de no hablar de crecimiento con miedo, porque también se está publicitando esa idea de dejar de crecer de esta manera desmesurada, como si, como ese retorno a las cavernas, ¿no? Que dicen siempre para ridiculizar esta idea. Realmente lo que nos llevaría al retorno de a las cavernas sería continuar así, porque eso implicaría un colapso y implicaría que no estamos preparadas, que nuestras estructuras no están preparadas y no son resilientes para enfrentarnos a todos los desastres climáticos y ecológicos y sociales que vienen, ¿no? Entonces, hablar de decrecimiento y plantearlo como una propuesta y como una oportunidad de mejora también en la vida, porque parece como que ha llegado un momento en el que realmente el crecimiento económico, el planteamiento es utilizarlo para llegar a conceptos como la felicidad, ¿no?, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ahora se ha dado la vuelta, parece que todo merece la pena, merece el coste con tal llegar al crecimiento económico. No importa si no hay felicidad, no importa si hay injusticia, si hay sufrimiento, tal. Lo importante, la meta, es el crecimiento económico, cuando el crecimiento económico no debería ser la meta, sino eso, una sociedad más igualitaria, más justa, más respetuosa y donde los derechos humanos estén garantizados. No estamos trabajando hacia eso si seguimos en este plan, porque realmente eso, con un colapso civilizatorio como el que se plantea, si continuamos así, y de hecho lo estamos viendo últimamente con los desastres cada vez más cercanos y más recurrentes que suceden en todas las partes del mundo, ¿no? Aunque, como dice muy bien Valle, en unos lugares afectan muchísimo más que en otros. Pues realmente el crecimiento es clave y también el no caer de nuevo en la lógica o en los engaños y mitos del capitalismo verde, ¿no? Y de ese, pues por ejemplo, arribísima con las energías renovables, pero ¿de dónde vamos a poner la producción de las energías renovables? Como dice Valle, ¿no? En plan, en los países del sur global o aquí, ¿no? Porque aquí recibimos energía y electricidad para mantener nuestro modo de vida inalterable, que sustraemos de otros lugares, recursos que sacamos de otros países para que nos beneficien aquí, y aquí no notemos ninguna clase de carestía ni de cambio. Entonces, de ahí viene un poco el concepto de justicia climática, darnos cuenta con una mirada global de cómo las acciones aquí afectan en otros lugares y cómo, por supuesto, la manera en la que nos hemos estado desarrollando y evolucionando como sociedades civil humanas no está siendo para nada proporcionada.
Y por eso es importante el concepto de el empoderamiento ciudadano, ¿no?, ante estas injusticias.
Sí. Lo malo es que yo creo que la ciudadanía, primero, ha cogido como un mantra eso que repiten desde las esferas políticas y las esferas del poder, en el que todo tiene que pasar por la tecnología. O sea, no hay visibilidad, o sea, no se visibiliza ningún futuro posible ni deseable que no pase por la tecnología del gobierno. Lo dicen desde el gobierno, lo dicen desde todas las esferas. Y me planteo, yo solo pongo un ejemplo, ¿no? Taiwán tiene 2 años de sequía y llega un momento en que tienen que elegir si destinan agua a la gran industria del país, que es hacer microchips, que prácticamente suplen de microchips a todas las empresas del planeta, o destinan el agua a la agricultura. La presión, la necesidad de microchips, que es un componente que va en todos y cada uno de los aparatitos tecnológicos, la presión es tan fuerte que tienen que decidir, que han decidido dejar a la agricultura morir para alimentar la industria del microchip. Quiero decir, eso es un ejemplo, ya ha surgido hace 2 semanas, por eso lo pongo, porque quien lea un poco así, a veces entre líneas, no sale en primera plana, aunque debería ser una noticia de primera plana, sale así en pequeño. Ese es un ejemplo porque ha surgido hace poco, pero hablemos de minerales raros, hablemos de cualquier otro material, o sea, todos los recursos naturales están en declive, desde el gasoil, que están las últimas, hasta el petróleo, hasta el uranio, y prácticamente todos los minerales del carbón han llegado a un pico, con lo cual ese descenso es una realidad. Y los grandes poderes lo saben, porque claro que se habla de esa tecnología, pero saben perfectamente que es una tecnología y va a volver a ser una tecnología para un 20% del planeta, a costa ya no del bienestar, de la vida del 80% restante. O sea, estamos hablando de un cuello de botella que se estrecha cada vez más. Por lo tanto, lo primero que está absolutamente en cuestión es la justicia climática, porque seguimos hablando de un desarrollo que hace naufragar a la gran mayoría de la ciudadanía global. Entonces, para empezar, si hablas con cualquier joven de aquí y tal, sin tecnología no hay futuro. Pero es que con tecnología tampoco lo hay. O hay un futuro que no queremos y que desde luego no considera la justicia climática. Porque es un futuro que a base de tecnología va a dejar fuera a muchísima gente, a millones de personas en el planeta. Entonces, el panorama es preocupante porque no parece que haya... sí, hay siempre núcleos de gente que despierta, que se ruraliza o que de pronto se vuelve crítica o que son capaces de hacer análisis de la situación con un poco de lucidez y hay voces aquí y allí. Pero yo, que soy mayor, pues un poco pesimista, pues veo que yo no veo esa movilización social que haría falta para cambiar de rumbo. No la veo, desgraciadamente. O se ha aceptado que vamos al colapso y ya está, y como se nos ha quitado, cosa como vivimos en la inmediatez del presente o en el futuro proximísimo, y hemos perdido esa visión de largo futuro, ¿no? Esa visión a largo plazo, pues no somos capaces de hacer una reflexión seria. ¿Será verdad que esto puede pasar? Ayer igual, no, esta mañana la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anuncia por segunda vez que a final de verano entraremos en una situación de emergencia hidrológica. ¡Qué grave! Yo lo oí así por la radio, no lo he visto en la primera plana de ningún periódico. Televisión no tengo, creo que tampoco lo han dicho en televisión. Es una noticia que pasa desapercibida y, sin embargo, es de una gravedad impresionante. Toda la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, la tercera más grande de España, entra en emergencia hidrológica, lo dice el presidente, que no es precisamente de Ecologistas en Acción, ni de Equo. Es decir, esto es una situación gravísima, y tenemos además un crecimiento de regadíos y olivos de alto rendimiento, olivares de alto rendimiento que consumen 10 litros por olivo por día. En fin, tenemos un panorama agrícola totalmente suicida. No se habla de esto, pero esto es un problema que nos puede afectar a final de este verano, a lo mejor en septiembre, octubre. Y yo lo que veo es una ignorancia, una feliz ignorancia, como si no pasara nada. No veo a nadie preocupado, no veo a la juventud movilizarse, salvo un grupo, ¿no?, de Fridays for Future, que está con una voluntad brutal, ¿no?, de despertar, pero no veo realmente signos de un despertar global, ni siquiera en España, ¿no?, de un despertar no ya masivo, sino del número, ¿no?, que haría falta para poner esos temas, no ya solucionados, para ponerlos sobre la mesa y que la gente, todo el mundo, lo hablase. Uh-huh. Eso no lo veo, Marta. Tú dime que estoy equivocada, que es lo que estoy deseando oír.
No, realmente, claro, yo entiendo lo que dices también. Como en los medios de comunicación no se prioriza esta información, a veces es muy difícil que la gente se conciencie, ¿no? También llegan muchos discursos mezclado, a veces la información es muy confusa para en general la ciudadanía o la sociedad civil, pero eso, lo que es un hecho es que también eso llegan como una especie de cortinas de humo que creo que nos lanzan desde muchas campañas de concienciación sobre el cambio climático, y es el imponer la responsabilidad en el individuo, la responsabilidad individual, ¿no? De no, lo que tenéis que hacer es reciclar, no, lo que tenéis que hacer ustedes es coger el autobús, es cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, y es como, realmente eso no, aunque todo el mundo de pronto cambiara su, bueno, quizás si el 100% pues sería otro tema, ¿no? Pero en plan de, por mucho que la sociedad civil cambiemos nuestro modo de vida, nuestros consumos, si primero, por una parte, no se nos facilitan las estructuras desde nuestros gobiernos locales, regionales, estatales, etcétera, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ahí me pueden decir, coge el autobús, pero ¿qué pasa si la red de autobuses no me facilita a mí llegar de punto A a punto B? Claro. O si la red de autobuses, de todos modos, no son autobuses eléctricos, o si lo son, la electricidad que los potencia viene de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, primero facilitarnos eso, ¿no? No consumáis plástico, pero luego todo realmente, los supermercados están llenísimos de plástico, ¿no? Y luego, claro, solo algunos grupos de personas, grupúsculos, que sí hacen el recorrido de mercados locales, de apoyar el consumo local, las tiendas, las pequeñas tiendas, pero la realidad es que mucha gente pues acude a los supermercados y no encuentra tampoco facilidades. Entonces, de por sí, no hay política que ayuden y que cambien esa estructura y que faciliten a la población civil que tomen conciencia de esa responsabilidad individual y la lleven a cabo, ¿no? Pero luego, para mí eso es una distracción de echar un poco el muerto. Ah, no, si estamos en crisis climática no es por las grandísimas empresas que están quemando combustibles fósiles, ni por esto, ni por la tala, la deforestación de la industria cárnica, ni no. Es porque tú no estás reciclando. Y es sí. Como, no, a ver, para mí eso es lo peor que se puede decir, porque nos lo acabamos creyendo, y nos acabamos creyendo de, es nuestra culpa. Y para mí eso hay que reconducir esa responsabilidad individual, aparte de cambiar nuestros consumos, hacia una responsabilidad colectiva de la ciudadanía, de decir, vale, tenemos que protestar, tenemos que presionar y tenemos que defender nuestro derecho a nuestra voz y a que se nos escuche, ¿no? Eso nos pasa mucho de la juventud que sentimos que no tenemos voz, porque pues, muchas somos, yo de universidad, ¿no? Pero muchas son estudiantes de instituto. Normalmente también eso está muy, hay mucho edadismo en el sentido de que, ah, los niños, las niñas estas que no saben lo que dicen, que para qué las vamos a escuchar, ¿no? Que todavía no tienen, no pueden votar, no pueden, realmente no tenemos ese espacio de oye, escucharnos, porque esto nos afecta directamente, ¿no? Entonces ese lado colectivo de empoderarnos, lo que comentaba de la empoderación, de lo del empoderamiento popular, decir, podemos participar en esto y debemos. Pero en última instancia, incluso si ninguna persona se movilizara, nuestros gobiernos tendrían que estar ahí para garantizar el bienestar social, cultural y de todo tipo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en última instancia, la responsabilidad está ahí, en los líderes que están en esos lugares de toma de decisiones y que muchas veces se dejan arrastrar más, por muy grande que sean las movilizaciones, se dejan arrastrar más por los intereses de los lobbies eléctricos, etcétera, etcétera, que por la verdadera voluntad y el consenso social que se ve en las calles y que se ha visto con las movilizaciones de los diferentes colectivos de justicia climática en estos últimos años pre-pandemia, ¿no? Realmente la gente ha salido a la calle, millones y millones de personas. No creo que haga falta que salgamos todos los meses. Creo que ya la cosa está bastante clara, que por un lado están las entidades, las universidades, los centros de investigación, los científicos diciendo, oye, vamos a hacer algo. Por otro lado está la sociedad civil y ahora es como, venga, pues vamos a efectuar realmente, vamos a escuchar estas movilizaciones, ya que las tenemos o las hemos tenido y las seguiremos teniendo. Uh-huh. Y se están reinventando para poder adaptarse a esta situación en la que no queremos unas concentraciones multitudinarias de personas tampoco. Pero pues, la realidad es eso, que hay voluntad y hay deseo, sobre todo es que algo cambie y cambie a través de la justicia climática.
Pues con esos mensajes nos quedamos. Valle López Tello, socia fundadora de la Red Sevilla por el Clima, y Marta Bordons, integrante de Fridays for Future, Juventud por el Clima, Sevilla y Salmorejo Rebelde. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros por habernos.
Un saludo.
Gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad. Un saludo, chao.
Mundo Finito, un espacio radiofónico para acercarnos a los nuevos modelos andaluces de transición ecosocial, producido por EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.